Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas. Amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, primer programa del año para seguir en esta senda de destacar, poner un poco de resaltador en algunas cosas que andan sucediendo por ahí, que a veces es un poco pretencioso, es cierto, puede haber alguna gente que lo mencione, pero tal vez no en eso que nos llega sí o sí. Escuchando los medios más consumidos para definir las cosas, todo el mundo entiende que hay lugares a donde uno siempre recae. Si entra en un sitio web, va y busca en ese, este o el otro, son tres o cuatro, y uno no anda saltando, salvo que tenga la profesión de uno, en donde en realidad hay que mirar todo, ¿no? Incluso aquel que a uno le parece un poco, tal vez un poco distante, o no del todo confiable, que también sucede, ¿no? Por la mirada, por hablando siempre con cierto cuota de honestidad. Entonces uno mira un poco de todo y se queda con la parte que suma, con la parte que sirve, incluso con otra campana. Yo creo que es eso, por más que a uno le resulte desagradable en algún punto, pero está bien el tema de escuchar. No significa aceptar, pero a veces aquel que está en la vereda de enfrente algún pedacito de razón puede tener. Y uno tiene que estar dispuesto, preparado para eso, para contener eso. No es claramente lo que hemos vivido durante muchos años, bueno, particularmente en el tiempo del gobierno kirchnerista. Ha sido bastante, en ese sentido, coherente con la manera de gobernar, ¿no? Esto es así y punto. Y toda una enorme tropa de gente defendiendo de una manera casi religiosa la postura, los hechos, las acciones, las medidas. Confieso que estoy viendo más o menos lo mismo si uno mira redes sociales, pero en las redes sociales anda pasando algo similar con los que manejan la comunicación del presidente nuevo. Como que no hay otra manera. Bueno, de hecho, lo que todo el mundo ha estado comentando con el paquete de medidas en algún punto refiere a eso, ¿no? Pretender tener casi la suma del poder público tiende a también uno mirarlo de la misma manera, es decir, bueno, debatámoslo, peleémonos. Hay un montón de cosas metidas en este proyecto, que hay mucha gente que se ha ocupado de destacarlo, algunas incoherencias, si se quiere, con respecto a algunos mensajes que se daban, que ahora no parecen tan así. Algunas otras cosas que no sabemos, algunas cosas que son muy buenas, o por lo menos como un hecho novedoso, el tema de tratar de hacer lo que esté al alcance con la educación, eso es realmente muy bueno, con estos exámenes que se harían al término del secundario, con ponerle el pie, digamos, poner el pie, digo, ahí, en donde es la capacitación docente. Indudablemente eso, sabido por todos y comprobable, ha habido muchísimas notas con respecto a eso, y parece que ahí hay algunas medidas que, bueno, bienvenidas sean. Hay otras que no, ¿no? Esto de querer tener la posibilidad de legislar en tantos campos, más de 10, disponer normas que tendrían que quedar permanentes en la legislación argentina, emitidas por el Poder Ejecutivo, usando el Poder Legislativo, o las facultades del Poder Legislativo, eso hace mucho ruido. Más allá de que alguno diga, bueno, pero si no trabajan nunca, si durante 4 años, ese es un poco lo que yo estoy escuchando y que me resulta un poco fastidioso. ¿Por qué decís esto ahora o por qué publican esto ahora? No, gente que responde y anda reaccionando de esta manera. ¿Por qué se quejan ahora? ¿Por qué marchan ahora? ¿Por qué ahora y por qué durante tanto tiempo no dijeron nada? Bueno, no es tan así. Y la otra es, vuelvo a decir, creo que lo dije el programa pasado, ¿no? Hay una necesidad de empezar a entender que no necesariamente un punto de vista distinto es de parte de otra facción política. Es decir, yo puedo tener, como mucha gente, independiente, sin afiliación a ningún partido político, una postura o poner en tela de juicio si esta medida o esta otra no me parece adecuada. por ejemplo, ¿no? Lo que muchos coinciden, ¿por qué tantos proyectos tan juntos? ¿Por qué no hacer nada más contundente, tan contundente como la reforma política, tan contundente como tantas otras cosas, con el tema de la defensa de la vida? Y entonces salen algunos a argumentar que bueno, que por ahora no se pueda. Bueno, yo sigo haciendo la cuenta y me sigue pareciendo espantoso que no se haga algo ya. ¿De qué manera? Y de la misma manera, casi como un exabrupto, que se están haciendo otras cosas, ¿no? Que son necesarias y que uno puede decir, bueno, esto no puede ser así. Por supuesto no estoy hablando del tema de los jubilados, ¿no? En el sentido de la inseguridad que genera esperar al momento en el que el Estado decida aumentar, y solamente a los de las pensiones más bajas, perjudicando indudablemente a las más altas, o las que superan un poquito, porque las más altas no son millonarios, es solamente un poquito más. Todo esto nos mueve a todos a hablar en un lado o en otro, y será un largo periodo, si se quiere, o por lo menos un mes muy largo, en donde esto, hasta que llegue al Congreso y se empiece a debatir, ¿no? Primero comisiones y todo lo demás. Así que indudablemente uno va a tener que andar dando vueltas con estos temas. Y lo otro que también reflexionaba sobre esto es, antes de las redes sociales, antes de esta manera anárquica, había muchas cosas que podía estar haciendo el Estado y que uno no se enteraba. Alguna vez, un periodista, alguien que detectó algo, pero esta forma de casi periodismo social, ¿no? Esto que lo encontraron Alberto Fernández abriendo una cuenta de banco en España. Ese tipo de cositas que antes no eran tan fácil. Antes, hace mucho tiempo, donde uno no tenía un teléfono o algo para poder sacar una foto y publicarla inmediatamente. O sea, esto es un fenómeno particular. Entonces esto de que, no sé, en este enorme paquete de medidas, o el DNU, bueno, quedaba en manos de los periodistas, de los analistas, de aquellos que tal vez entienden un poco más, están impregnados de esto, y uno tendría que invocar un programa en donde se esté hablando de esto y que la persona hable claro. Bien, hoy, con el tema de las redes sociales, nos encontramos fácilmente con alguien que hizo una captura de pantalla de una parte del texto, de una disposición, un proyecto o cualquier cosa que ande publicada por ahí, y lo compartió, lo resaltó, y ahí se enteran un montón de personas de eso, que en una de esas, el que concibió ese proyecto de ley, esa disposición, esa medida interna en una municipalidad o cosas por el estilo, tal vez quería, bueno, desdibujarla un poquito o que muchos no se enteren. Las redes sociales en ese sentido, o el uso particular del teléfono, que tiene muchas cosas negativas, da un montón de posibilidades ciudadanas que son realmente muy valiosas. Claro, bueno, todo es muy rápido, muy, o sea, leer es otra cosa, ¿no? Interiorizarse, estudiar, es otra cosa. Pero a nivel de enterarse de estos escándalos o de las cosas que a uno le quieren ocultar, es un componente que hace muchos años no estaba y en algún punto hay que agradecer.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you.
Los datos son impresionantes. La cantidad de gente que participa de la Fundación Espartanos es enorme. La cantidad de muy buenos resultados es realmente muy entusiasmante. 650 voluntarios, 3.030 jugadores, 68 penales que están en 21 provincias, en 7 países. Hay más de 100 empresas empleadoras, empresas que toman a personas que estuvieron detenidas por cometer delitos, que pasaron por la fundación o por el programa de los espartanos y que los contratan. Un proyecto, una misión realmente muy, pero muy entusiasmante. Con un porcentaje, que esto es tal vez la mejor parte, ¿no?, de todo, que el porcentaje de reincidencia que han tenido las personas que han vuelto a delinquir, si pasaron por el programa Espartanos, es del 5%. O sea, el 5% de los que salieron en libertad volvieron a delinquir. Pero si no pasaron por el programa Espartanos, el 65% cayó nuevamente en el delito.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y para esto nada mejor que hablar con gente que ha estado desde el principio de esta maravillosa historia, que le ha cambiado la vida para bien, justamente a un montón de personas y en muchos lugares, y digamos exportando esta manera de rescatar vidas. Santiago Cerruti es justamente uno de los fundadores y coordinador de esta maravilla. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches.
Todo muy bien. ¿Y vos cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Es una historia muy larga, pero seguramente podemos contar, digamos, el más tierno y lejano principio, y en donde, bueno, se puede entender que algunas cosas pueden costar mucho trabajo, pero vale la pena, ¿no?
Sí, totalmente. Hoy viendo los resultados y toda la trayectoria, ni hablar que el balance es más que positivo.
Con respecto a esto, que digamos hay mucha gente que seguramente conoce, porque afortunadamente le ha resultado muy atractivo a los medios en especial, y ustedes se han ocupado también de darlo a conocer, están en muchos lugares de la Argentina, están en el extranjero, y además de que hayan podido hacer que algunas personas recuperen, digamos, una vida útil para sí y para su familia, han logrado que esas mismas personas sean un ejemplo para con otros. Eso de las charlas está genial y a todos nos pone un poquito, nos emociona, digamos, aunque no estemos cercanos al tema, ¿no?
Se han dado cosas muy lindas y hay una transformación total, ¿no? No solo las personas que por ahí se encuentran o estuvieron privadas de la libertad, sino también para todos nosotros hay una transformación mutua, constante, que bueno, que nos hace mejor como sociedad, así que eso es sumamente positivo para todos y todas los que participamos y los que no, que también indirectamente se benefician en algún punto.
Claro. ¿Cuál es tu historia con respecto al origen? ¿Cómo vos sos parte de este origen?
Bueno, yo me sumo a Espartanos. Ya hacía tiempo que se estaba haciendo entrenamientos de rugby. Uh-huh. Y hacía un año más o menos que se estaba haciendo el rezo del rosario como parte de la espiritualidad. Y un amigo me comentó acerca de lo que se estaba haciendo ahí en el complejo penitenciario de San Martín. Y la verdad que le comenté que tenía ganas de ir, que me interesaba, sin saber mucho con lo que me iban a encontrar. Uno, viste, por ahí tiene todos los prejuicios de lo que es una cárcel y demás. Y en ese momento, no sé por qué, no lo estuve. Tuve ganas de ir a conocer. Al ir a conocer me empecé a relacionar con algunos, a charlar, a que me cuenten sus historias. Y uno me contó su historia, que le habían regalado su primer arma a los 6-7 años de edad, y eso me impactó muchísimo. Y bueno, siempre fui un apasionado del rugby, y ver cómo el rugby como herramienta o como puerta de entrada para este proyecto integral que hacemos podía beneficiar un poco a algunas personas, me interesó mucho. Y bueno, desde ahí no dejé de ir, esto en el año 2014. Años más tarde constituimos la fundación en el 2016 para poder expandir esto a otras cárceles de Argentina y del mundo, como bien decías. Y bueno, me tocó ser parte de los cofundadores y poder tratar de expandir esto lo más que se pueda. Así que bueno, muy, muy contento de todo lo que se viene logrando y bueno, trabajando mucho para poder seguir por más.
Tal cual. Sobre todo para la gente que tal vez no conoce en detalle o no está ligada al rugby. ¿Por qué el rugby fue bueno como herramienta para trabajar con las personas detenidas?
Bueno, para aclararlo también, a nosotros no funciona el rugby, pero seguramente también funcione con otros deportes o con otras disciplinas totalmente distintas a lo deportivo. Vale. Mientras uno lo transmita con pasión y lo lleve adelante, seguro da buenos resultados. A nosotros no funciona el rugby porque, bueno, los que lo arrancamos éramos y somos apasionados del deporte y así fue que nos fue dando los resultados. Pero a su vez lo que tiene de bueno es que, por un lado, es un deporte que era desconocido. Entonces, para la gran mayoría dentro del penal, era desconocido por ahí. Nunca lo habían jugado, lo habían visto, etcétera, pero no habían participado.
Claro.
Entonces, eso era algo sumamente positivo, y es porque se van sumando gente nueva todo el tiempo, porque salen todos de la misma base, ¿no? Que por ahí si ya, no sé, un deporte como el fútbol, que es más popular, ya más o menos está el que sabe jugar, el que no sabe jugar, o el que le cuesta más, etcétera, y acá todos partían del mismo punto de partida,
claro,
desde el desconocimiento. Entonces era algo bueno y era algo motivador en ese sentido. Después, por otro lado, algo que es fundamental es que es un deporte en equipo y donde hay un respeto a las reglas, una necesidad de tener un equipo enfrente porque si no, no puedes jugar, una necesidad del árbitro. Y lamentablemente las cárceles del mundo terminan siendo muy individualistas porque es uno o el otro, entonces están todo el tiempo sobreviviendo, claro, viendo si el otro me quiere matar o robar o sacar cosas, etcétera. Y yo acá al revés, estoy con una mirada más integradora de, bueno, este es de mi equipo, lo necesito, yo no puedo jugar solo, necesito del equipo de enfrente, etcétera.
Claro.
Y entonces es fundamental para eso. Por otro lado, los 15 jugadores que son parte del equipo de rugby tienen destrezas, habilidades distintas. Entonces sirve desde el más bajito al más alto, el más rápido, el un poco más fuerte, etcétera. Entonces todos pueden encontrar también un lugar dentro de la cancha. Y es integral en ese sentido. Y bueno, tiene mucho sentido de pertenencia también ser parte del equipo, ¿no? Tal es así que en la Unidad 48, donde arrancó, que es el equipo de espartanos, pero después se fue replicando en un montón de cárceles, cuando logran tener un pabellón, empieza a ser, en vez de, un pabellón para el equipo, empiezan a llamarlo club, y realmente se vive como un club ahí adentro, y deja de existir cosas más habituales en la cárcel. Entonces, bueno, termina siendo una burbuja distinta dentro de lo que es la cárcel y pueden empezar a vivir y ahí, bueno, en algún punto ir sumando todas las otras cosas importantes que tenemos en el programa de Fundación Espartanos, que trabajamos con cuatro pilares, el rugby como puerta de entrada, como contaba, la espiritualidad, la educación para poder formar y llevar herramientas que sean empleables el día de mañana cuando les toque recuperar la libertad, y también el acompañamiento de inserción sociolaboral una vez que recuperan la libertad para, bueno, poder cerrar el círculo y que realmente puedan tener una segunda oportunidad concreta.
Sí. Sí, bueno, justamente son cuatro partes fundamentales. Yo me recuerdo los comentarios de Coco Rodrigo, un poco indudablemente el alma mater de todo esto, con esto de lo que le costó que, digamos, se engancharan con la idea de empezar, de sumarse un poco al rugby y demás, y que todo explotó con el rezo del rosario. O sea que, indudablemente, si hay que poner un hilo conductor del éxito, palabrita un poquito complicada, pero si hay que poner un hilo conductor, pasa precisamente por esa mirada de trascendencia, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, lo que hizo fundamentalmente la parte espiritual es acercar a mucha más gente que por ahí, si uno se queda con el rugby o solamente con eso, termina siendo como muy específico, y por ahí a la gente que nunca jugó el deporte o no lo comparte, es más difícil de que se acerque, ¿no? Claro. Y un poco la idea acá es abrir las puertas para todos los que se quieran sumar, y la espiritualidad empezó a traer eso, ¿no? A traer muchos voluntarios y voluntarias que empezaron a venir, a dar lo que cada uno podía, y ahí empezaron a surgir otras ideas también para darle un crecimiento a Espartanos y hoy ser todo lo que es, ¿no? Que obviamente que sin los voluntarios, las voluntarias que van semanalmente a los penales, no solo en el complejo de San Martín, sino en todo lado del mundo, hacen que el proyecto tenga mucho más sentido, y ni hablar a los jugadores y jugadoras que, bueno, toman ese compromiso y hacen de esto una manera de vivir.
Es obvio que aquella persona que ha estado detenida, que ha llegado al delito porque ha sido en muchos casos parte de su entorno, parte de su medio ambiente, ha aprendido el delito como una forma de trabajo, entre comillas, ha estado rodeado de malos mensajes, por las razones que fuera o en el lugar que fuera, pero una vez que se restaura esta vida, una vez que esta vida empieza a tener un sentido, que hay otra forma de llevar las cosas adelante, no solamente estas personas tienen una existencia mucho más, digamos, luminosa, plena, digamos, mucho más satisfactoria, sino que también son, digamos, más allá de que den una charla en algún lado, ellos mismos son, digamos, una pieza en medio de la sociedad que la mejora.
Sí, totalmente, son agentes de cambio y, bueno, van transformando las realidades, ¿no? Por ahí gente de su mismo barrio, de su misma familia, que conocieron la otra versión, que es la que probablemente los terminó llevando a estar privados de su libertad durante un tiempo. Conocen esa cara, pero también pueden conocer esta nueva cara y esta nueva versión de esa persona. Y es fundamental ese cambio, porque uno ve que podemos creer en las segundas oportunidades. Algo que es simple decirlo, pero después llevarlo a la práctica cuesta un montón. Y bueno, ellos primero y principal son ejemplos para ellos mismos, ¿no? Y que se puede. Segundo, para toda la sociedad, para sus familias que están viendo ese cambio constante, para su mismo barrio cuando vuelven y ven una persona cambiada. Dicen, uy, mirá cómo era este y mirá ahora lo que es, se puede. Y por ahí hay un montón de ejemplos que no llegamos a ver o no llegamos a medir, pero si cada uno de los espartanos, de las espartanas, vuelve y empieza a hacer las cosas de otra manera, empiezan a trabajar, a hacer ejemplos positivos, y también, fundamentalmente, para los espartanos y espartanas que hoy están privados de su libertad, todos aquellos que han salido, también son ejemplos, y al hacer las cosas bien y en los empleos que se pueden ir consiguiendo, seguir dando el 100%, también hace que la gente quiera apostar por más, y que si hoy tomó un espartano o una espartana en sus empleos, el día de mañana pueda tomar otro. Uh-huh. Y que cada uno de los que hoy les toca estar en ese contexto de encierro tengan esos ejemplos adelante para decir, yo quiero ser como tal, yo quiero ser como... Y bueno, es una rueda positiva que se va generando, que la verdad que está muy buena.
Sí, seguro. Sobre todo pensando en que cada tanto, hace pocos días pasó, bueno, hubo... Siempre hay algún lío en algún penal o alguna situación que habla sobre la corrupción, sobre los agentes del servicio penitenciario, sobre las políticas, sobre las necesidades que tienen las personas detenidas. Entonces, cuando uno se enfrenta, bueno, encuentra información, encuentra un testimonio en las redes sociales, sabe de la existencia de la fundación y de los equipos, o cuando promueven que, bueno, han jugado un partido en algún lado, o cuando han dado una charla, de alguna manera uno dice, perdón, estamos hablando de la misma situación. Parece que no, ¿no? Parece que lo de los espartanos es como dijiste, una burbuja, pero bueno, es que por algún lado hay que empezar, ¿no? Mientras otros se deberían ocupar de, bueno, que mejoren las condiciones para con todos.
Sí, a ver, creo que es difícil de detectar un culpable directamente, porque por ahí vemos que en los años, y no solo nos pasa en Argentina, sino en muchos países del mundo, no hay por ahí tanto una política pública apuntada hacia las cárceles, sino que por ahí lo que vemos es más las cárceles como castigo y terminan siendo como un depósito de personas, porque no termina habiendo oportunidades para que la persona pueda, digamos, volver en libertad de una mejor manera, de sí. una mejor versión, sí. sino que nos encontramos con cosas lamentables donde por ahí se vuelve con más odio, con más resentimiento, sin oportunidades de crecimiento en lo profesional, sino todo lo contrario. Y es difícil, ¿no?, de decir, bueno, ¿quién tiene la culpa? Y todo, pero sí, estoy de acuerdo que por algo hay que arrancar. Tenemos también muchas organizaciones, por suerte, en Argentina que hacen trabajos muy buenos. O sea, no somos nosotros los únicos, sino que hay un montón de organizaciones que trabajan en las cárceles, que dan oportunidades de distintas maneras, en lo deportivo, en lo espiritual, en lo formativo también, y es fundamental que digamos la sociedad tenga en cuenta las cárceles, porque por ahí nos encontramos con que muchos dicen no, que la gente que está privada de su libertad la pase de la peor manera posible, pero nosotros como sociedad, si nos preguntamos cómo queremos hacer o qué queremos hacer con las personas que cometieron un delito, seguramente todos creamos que la mejor manera es que vuelvan mejor, ¿no? Porque nos beneficiamos todos. Sí. Pero bueno, para eso hay que hacer algo, y hay que hacer algo bueno, porque sí. si a una persona pretendés que salga de la mejor manera, hay que darle lo mejor y...
No, estaba pensando, Santiago, que también hay otra mirada, que es, alguien pudo haber cometido un delito grave y no va a salir nunca. Ha sido uh-huh. condenado de la manera por la justicia, pongámosle que hizo todo, pasó bien y la justicia hizo, bueno, esta persona tiene que separarla de la sociedad, merece la pena que establecen las normas. Pero aún así, aunque no salga nunca, igual hay que hacer algo bueno por él o por ella.
Totalmente. A ver, tenemos casos de gente que conocemos o que está en nuestros programas también, que por ahí tiene una condena larga y la ve muy difícil de por ahí salir y todo, y así todo, siempre hay algo para salir adelante y para transmitir, ¿no? Y por ahí el mensaje más que nada de ellos es que la gente no pase la vida que yo tuve que pasar, uh-huh. Y que pueda cambiar a tiempo y no se choque contra la pared como yo lo hice. Entonces siempre hay algo para dar, siempre hay una enseñanza para inculcar a los demás y bueno, tratar de sacar la mejor versión de cada uno. Nosotros la realidad es que no podemos cambiar los delitos o el pasado que los llevó a estar condenados, sino que sí podemos mirar de acá para adelante. Entonces nosotros tratar de dar las mayores herramientas posibles para creer y confiar en las segundas oportunidades que hemos visto en todos estos años que es posible y que son reales, ¿no?
Okay. Bueno, en el fondo es tan impactante y tan bueno el resultado, por esto de las reincidencias y esta manera integral de ver el problema, que bueno, uno podría mantener una vela prendida por ahí y decir, bueno, ¿quién te dice que el día de mañana alguien tome las decisiones adecuadas para que parte de estos elementos se tomen institucionalmente en el sistema penitenciario y todo sea para mejor, ¿no? Habría que evitar que alguien vaya a la cárcel pensando en que hay que evitar que se cometan delitos y se tengan vidas sanas, buenas, productivas, nobles, decentes, pero si llega a ocurrir la falta, que al menos en la cárcel no, como se suele decir, no se profesionalice en el delito y aprenda nuevos delitos, ¿no? Pero es una gran posibilidad, tomando en cuenta los ejemplos que dan desde la Fundación Espartano, ¿no?
Sí, ojalá, creo que todo lo que sume para poder tener más oportunidades, una sociedad mejor y generar políticas buenas dentro de los penales, siempre es más que bienvenido y nosotros confiamos y apuntamos a poder generar esa transformación, así que ojalá que se pueda dar en algún momento más como política pública y poder beneficiar a más personas, que es lo que queremos y lo que pregonamos.
Tal cual. Dos últimas cosas, Santiago. Una es, ¿cuál es la relación con las autoridades? ¿Qué dice el servicio penitenciario en lo cotidiano, ¿no? En un discurso seguramente dirán que, bueno, es muy noble y muy bueno, pero en lo cotidiano facilitan las cosas, normalmente no ponen obstáculos, o cada decisión, cada mejora en cada penal lleva mucho trabajo, mucha gestión.
Sí, la verdad que bueno, como contabas antes, a Coco Rodrigo, nuestro fundador, le ha costado mucho al principio, eran muchas trabas, no porque no, pero bueno, después del tiempo y poder también el mismo servicio entender lo que nosotros hacíamos o lo que nosotros queríamos hacer o las intenciones, y nosotros también poder entender a ellos, hoy tenemos una muy buena relación. La verdad que nosotros por ahí estamos más abocados al complejo penitenciario de San Martín y bueno, tenemos bastante apoyo de ahí de la gente que trabaja cotidianamente en el servicio, porque bueno, también muchos de ellos se encuentran en situaciones que no son muy distintas a las personas que están privadas de su libertad o con los recursos también de la misma manera. Entonces nosotros empezamos a entender que también los teníamos que hacer parte de nuestros beneficiarios y empezamos a trabajar mucho más en conjunto con ellos. Uh-huh. Y la verdad que bueno, hoy por hoy tenemos buena relación y hay buenas intenciones de colaboración de parte del servicio, que obviamente que en las distintas cárceles que se fue replicando el programa de la comunidad espartana no se va dando de la misma manera o va llevando un tiempo. Pero bueno, es cuestión también de comunicación, de estas cosas no son por ahí las normales que suelen pasar dentro de los penales, entonces al principio hay de todo, ¿no? Hay para qué viene esta gente, por qué viene esta gente, o sea, son miedos que por ahí se van dando y cosas que van sucediendo en lo cotidiano, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir mostrando que es un camino que se puede llevar adelante. Nosotros hoy con 14 años ya de recorrido, obviamente que somos parte de alguna manera de ahí del complejo penitenciario de San Martín y estamos en contacto constantemente con toda la gente del servicio u otras organizaciones que trabajan para hacer de esto lo mejor posible. Y bueno, un poco la idea también es ir compartiendo experiencias con toda la comunidad que replica espartanos en alguna parte del mundo para ir creciendo todos de todos y bueno, aprovechar y sacarle el jugo a esto para que cada uno de los proyectos sea de la mejor manera. Entonces, por ahí trabas y cuestiones puede ir habiendo constantemente, pero lo importante es tratar de entender los por qué y ver las maneras de resolverlo para seguir adelante.
Tal cual. Bueno, la última era personal. Santiago, ¿cuál es tu ocupación? ¿De qué trabajas? ¿Cómo estás casado?
Sí, yo tengo 30 años. Estoy casado hace poco.
Ah, sos nuevito.
Sí. Nuevito en el rubro y bueno, soy profesor de educación física. Luego hice una diplomatura en criminología y seguridad ciudadana para poder entender también mucho más el tema penitenciario. Y estoy actualmente estudiando coaching también como herramientas que son claves para todo lo que hacemos. Y desde que comenzamos con la fundación, terminé dejando lo que es la docencia en los colegios, clubes y demás. Y hoy me dedico a trabajar dentro de la Fundación Espartanos coordinando los programas.
Bueno, fantástico. ¿Qué dice tu esposa de esto?
No, feliz porque bueno, me ve contento también. Y sabe lo que me apasiona y lo que me gusta, lo que hago, así que así como la transformación de los espartanos y las espartanas se da, también se da en nosotros, y a mí esto también me cambió la vida por completo.
Claro, fortalece, no hay duda. ¿Te conoce de antes de estar ahí, en los espartanos?
Me conoce del 2015, así que...
Ahí nomás.
Ya un tiempito que ya iba... Pero bueno, sí, ha visto todo el crecimiento, todo el cambio y obviamente que fue acompañando, un factor fundamental para todo lo que fui logrando también en lo personal.
Tal cual. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Seguro que cualquiera podría estar conversando sobre detalles y estadísticas y datos y y demás durante bastante más tiempo, pero creo que se ha contado lo más importante. El resto es sugerirle a la gente que encuentre en las redes sociales, encuentre sitio web. Bueno, ahí hay mucha información y mucho más de esta noble tarea que realizan a diario.
Totalmente. Tenemos la página web de Fundación Espartanos y todas las redes sociales es Fundación Espartanos también, así que nos pueden encontrar, escribirnos también cualquier información que quieran saber o cómo colaborar. Y bueno, lo importante de todo esto es que podamos cambiar un poco la mirada de las cárceles, empezar a creer más en las segundas oportunidades y de alguna manera aportar un granito para que tengamos todos una sociedad mejor.
Muchas gracias, Santiago. Que estés muy bien.
Igualmente, buenas noches.
Un abrazo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hoy es 3 de enero, hay varias cosas para mencionar. En 1521 el Papa León X excomulga a Martín Lutero por su rechazo público a la sucesión apostólica, la confesión, el sacerdocio ministerial, los obispos, los sacerdotes, la doctrina de los padres y concilios, la Eucaristía y casi todos los sacramentos. Esa era la gran oposición. A veces hay gente que repite como loro que, bueno, había corrupción, había cosas que no estaban bien en la Iglesia, cosa que ha pasado muchas veces, por supuesto, y también sigue sucediendo, pero hay un montón de otras cosas que Lutero no compartía. se oponía también a la razón, a las obras de caridad como partícipes de la salvación y al libre albedrío. En 1833 se produce la usurpación de las Islas Malvinas sin declaración de guerra. John Onslow, el capitán de la nave británica Clio, se apodera de las islas en nombre de Su Majestad Británica. José María Pinedo, que estaba al mando de la goleta Sarandí, consideró que no podía resistir y no resistió. En 1847, el pueblo de Yerba Buena, California, cambia su nombre por el actual San Francisco. En 1875 muere a los 36 años el compositor Alexandre César Léopold Georges, apodo Bizet. El mismo día, el mismo año, muere a los 57 Pierre Larousse, el enciclopedista francés. En 1892 nace en Sudáfrica el escritor John Ronald Tolkien. En 1915 se funda el Club Atlético Lanús. Mira qué coincidencia, tengo una efemérides al lado de la Municipalidad de San Isidro, cuyo intendente es Ramón Lanús. En 1928, la Municipalidad de San Isidro prohibía estacionar sobre la calle Belgrano. Para los que no conocen, o los que alguna vez visitaron, Belgrano es la calle principal de la localidad cabecera. San Isidro es un partido que tiene varias localidades, 5 de ellas son ciudades, están calificadas como ciudades por la legislatura provincial, y Belgrano es la calle comercial principal de la localidad más, bueno, la que se llama San Isidro también. Bueno, establece esa disposición, la misma disposición de la municipalidad, una mano sobre Marín y multas de hasta 20 pesos para los infractores. ¿No? Sería bueno tener ese nivel de multas hoy, 20 pesos nada más. ¿Cuánto sería 20 pesos en 1928? En 1936 nace en Chacabuco, en Buenos Aires, Raúl Garelo, bandoneonista, compositor, director de tango. En 1945 nace en Buenos Aires el locutor y presentador de radio y televisión Julio Lagos. En 1956 nace en New York, Estados Unidos de América, el actor y director Mel Gibson. En 1958, una expedición neozelandesa dirigida por Edmund Hillary llega al Polo Sur. En 1969 nace en Alemania el piloto de automovilismo Michael Schumacher. Es hoy el aniversario de el punto final de la carrera del ciclista famoso Miguel Indurain. Esto ocurrió en 1997. Hoy está cumpliendo 20 años la joven sueca, todavía es joven, tiene 20 años ya, la activista Greta Eleonora Ehrman Thunberg, famosa por sus reclamos por el tema del medio ambiente. Bueno, una historia un poco difícil de contar, por lo menos de sintetizar. Hoy es un aniversario de la muerte del periodista Néstor Ibarra. Murió a los 66 años en el año 2005.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
Oh,
Creo que es una buena oportunidad la de este día para mencionar algunas cosas que tal vez no todo el mundo conoce sobre nuestras Islas Malvinas. Está el archipiélago de las Islas Malvinas a 464 kilómetros del continente. Está a 341 kilómetros al noreste de la Isla de los Estados. Está a 1.080 kilómetros al oeste de las Islas Georgias del Sur. Y está a 940 kilómetros al norte de la isla Elefante de la Antártida. La soberanía de las islas está en disputa desde que ocurriera esto que mencionaba, en 1933, cuando el usurpador dijo: voy a tomar las islas en nombre de su majestad británica, y así lo hizo. En la guerra de 1982, que se inició con la recuperación incruenta de las islas, salvo por la muerte del capitán Pedro Edgardo Yaquino, eso ocurrió el 2 de abril del 82, el operativo militar fue denominado Operativo Rosario, tuvo como saldo la guerra para la Argentina 648 muertos, fueron 194 del ejército, 55 de la Fuerza Aérea y 375 de la Armada, más 2 de la Prefectura, 7 de Gendarmería y 16 de la Marina Mercante. Hubo, al finalizar la guerra, 1.082 heridos. Desafortunadamente, los gobiernos argentinos, comenzando por el que sucedió al gobierno militar, no atendieron adecuadamente a nuestros héroes, los que participaron del conflicto, y muchos padecieron un sistemático olvido que empujó a muchos, a muchos problemas y a muchos, lamentablemente, a quitarse la vida. El drama, drama psicológico que implica participar por situaciones tan, tan extremas, pero sobre todo esto, ¿no? El abandono, el desprecio desde los gobiernos y en algún punto por decantación también por la gente, aunque esto de la gente es bastante relativo porque se mantuvo viva el espíritu de Malvinas durante todos estos años gracias a la gente, no gracias a los gobiernos que pasaron. Hay algunas otras cosas también curiosas. La Fuerza Aérea Argentina, a través del ADE, Líneas Aéreas del Estado, inició vuelos regulares entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino en 1972. El 12 de enero de 1972 fue el primer vuelo. En ese periodo gobernaba el país Agustín Lanusse. Aquel vuelo fue con un avión anfibio Albatros y se continuó con dos servicios por mes. A partir de ese momento, las Islas Malvinas comenzaron a estar permanentemente en contacto con el resto del mundo. Se trasladaban pasajeros, se efectuaban evacuaciones sanitarias, vuelos de carga en general, en especial de mercadería, correo, medicación. La Fuerza Aérea fue la que construyó, en aquel año 1972, una pista provisoria de 800 metros de largo por 30 de ancho, utilizando planchas metálicas. La finalidad de esta pista de aterrizaje era permitir que los aviones pudieran aterrizar en la isla. Eran aviones Fokker F-27. Así que bueno, logrado la instalación de esta pista de aterrizaje, la frecuencia de esos vuelos se elevó a uno por semana. La pista de referencia fue ampliada después a los 1.200 metros con el agregado de más planchas para recibir aviones de mayor porte. Bueno, hay otro dato muy lindo que hace unos años pude averiguar, que es lo de la Marcha de Malvinas, que uno la escucha y estremece siempre, ¿no? El 9 de julio de 1939, cuando era presidente de la Nación Roberto Marcelino Ortiz, se organizó la Junta de Recuperación de las Malvinas, con la intención de promover en la población la causa Malvinas. Entre las acciones de aquella junta estuvo la de convocar a un concurso para seleccionar la mejor composición poética y musical que sirviera como marcha que honrara aquella porción del territorio nacional en manos extranjeras. La junta estuvo presidida por un jurista e historiador, Pedro Antonio del Corazón de Jesús Gómez Langenheim, autor de La Tercera Invasión Inglesa, unos años antes, un libro, acompañado por Juan Carlos Moreno, Rodolfo Irasusta, Dardo Corbalán Mendilarazu, Rafael Gijena Sánchez, entre otras personalidades. Esa organización fue presidida en 1940 por el abogado y político Alfredo Palacios. La Marcha de Malvinas, seleccionada, fue escrita por el crítico literario, conferenciante y profesor universitario Carlos Obligado, junto al músico santafesino José Thieri. Se estrenó el 3 de enero un día como hoy, en 1941. Como bien se sabe, lo que sucedió con el crucero General Belgrano, que estaba 35 millas al sur de la zona que se había determinado unilateralmente por parte de Gran Bretaña, y a las 4 de la tarde y un minuto del 2 de mayo de 1982, el Reino Unido atacó con 3 torpedos, 2 impactaron en el General Belgrano y otro provocó daños menores en un destructor. Bueno, se hunde el crucero General Belgrano por una decisión clara del gobierno británico, hay que decirlo con nombre y apellido. Margaret Thatcher fue la que indicó, la que dio autorización para hundir esto deliberadamente, aunque no estaba en la zona en la que, en teoría, podía provocar daño. Bueno, esto fue lógicamente muy recordado. Las bajas fueron por efecto inmediato de los torpedos el 84%, o sea, 272 bajas fueron inmediatas. El 9% de las bajas del el crucero General Belgrano fueron desaparecidos, 28. El 7% fue recuperado muerto o falleció en el continente, 23 personas. El 63% llegó a las balsas sin lesiones de ningún tipo. Y el resto sufrió heridas y quemaduras que en el 2% de los casos fueron graves. El 86% de la gente pudo abandonar, fuera de los que habían fallecido, con el uniforme completo y portando su propio salvavidas. Un 26% tenía sobreabrigo. Datos que en una de esas no se mencionan demasiado y que tal vez quedan un poco en el olvido, pero hablan un poco de eso que es valioso. Es dolorosísimo pensar en esto, ¿no? Que ya hemos superado ampliamente las cifras de los muertos, no solo por cuestiones de edad, porque ya claramente son personas en promedio, los soldados al menos, que superan los 60 años, pero también hay muchas personas que han tenido, digamos, una situación psicológica de marginación, de dificultad para afrontar el después, insisto que muchas veces en soledad o en tal caso no con la atención profesional que hubieran necesitado y se han quitado la vida. O sea, esto es dramático. La causa Malvinas tiene que permanecer firme y en eso colabora la decisión clara de todos. Yo creo que a los argentinos la causa Malvinas les toca muy de cerca, independientemente de qué tan cerca precisamente estuvieron del conflicto, por familiares, amigos o hijos.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Muchas gracias por escuchar. Nos encontramos en la próxima, aquí en Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.